Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. No sé si lo sabes, pero hoy entra en vigor en Galicia una nueva norma que, bueno, pues refuerza las medidas frente a las agresiones al personal sanitario y establece sanciones económicas de hasta 15.000 euros para las infracciones consideradas muy graves como agresiones físicas. Pero también hay faltas leves, entre las que se incluyen insultos o faltas de respeto que podrían castigarse con multas de entre 300 a 1.500 euros. Hoy nos hemos acercado al Fonte en la Maristani de Ferrol, un centro de salud en el que hemos escuchado vuestras voces. La mayoría de las personas con las que nos hemos topado están a favor de esta nueva medida.
Hay que castigarlos, porque no puede ser así, porque los médicos o las personas, bueno, quien quiera que lo agredan, a lo mejor es sin causa justa, vamos, y la violencia no se puede usar.
Hombre, que eso no debía ser. Entonces, el que agrede tiene que ser castigado, yo lo digo, se declara. No se puede agredir a nadie, ni a médicos, ni a niños, ni a mujeres, así de claro.
También ha habido, bueno, pues la otra cara de la moneda. Una persona, un paciente, dice que a él han faltado el respeto con el único pretexto o excusa de ser inmigrante.
No estoy de acuerdo por la forma también de cómo te traten ahí, ¿sabes? Hay veces que te tratan bien y hay veces, a mí, el caso mío, por ejemplo, han llegado a faltarme el respeto, a tratarme como una persona como que, o sea, que eres de fuera, que no eres de aquí, mi opinión. Yo creo que sí, pero si uno llega, por ejemplo, si un médico está haciendo su trabajo y tú vienes nada más que para montar el numerito ese, pues yo creo que la multa tiene que ser un poquito más.
También te recuerdo que la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de confirmar el auto emitido por el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol el pasado mes de diciembre, en el que determina que no hay lugar a procesamiento del exconselleiro Domar Alfonso Villares como autor de un delito de agresión sexual y da por concluido el sumario tras ser denunciado por la ferrolana Paloma Lago. Además, estamos muy pendientes también de la presentación de la marca de productos agroalimentarios del Xeoparque Cabo Ortegal, que tendrá lugar esta misma tarde en el auditorio de Cedeira. No te vayas, nos acercamos a diferentes municipios de la comarca del Ortegal que llevan ya un par de décadas demandando una ambulancia medicalizada. Han dado un paso más estos vecinos con el comienzo de la recogida de firmas. Ahora te lo cuento.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-0.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hoy vamos a poner el foco en una reivindicación que lleva años ya sobre la mesa en la comarca del Ortegal, pero que en las últimas semanas está volviendo a cobrar fuerza. La falta de una ambulancia medicalizada en la zona sigue siendo una preocupación para los vecinos que denuncian tiempos de espera largos y una sensación de inseguridad ante emergencias graves. Mientras el debate también ha llegado al Parlamento de Galicia de la mano del PSDG, en la calle también se mueve la iniciativa ciudadana a través de una recogida de firmas para exigir que este recurso sanitario que consideran fundamental se ponga en marcha. Hablamos con uno de los promotores de esta recogida de firmas, él es David Rodríguez Morado, vecino de Ortigueira. David, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa de recogida de firmas? ¿Desde cuándo la tenéis en marcha y qué fue un poco lo que os ha impulsado a dar este paso?
Pues esto viene pues formalizándose, digamos, en Ortigueira con las autoridades pues desde hace un par de años, desde el primer año de mandato de los actuales gobernantes, y en lo que es a la petición mediante una recogida de firmas, pues es muy reciente realmente, es de hace días, y pues una de las actividades que se hace en Ortigueira en un curso, pues se planteó y, uh-huh. y tuvimos la tuvo la idea de que fuera mediante recogida de firmas.
Uh-huh. David, ¿cuántas entonces, firmas lleváis hasta el momento y por dónde vais a mover toda esta iniciativa y qué se pretende conseguir a través de esta recogida?
Pues actualmente unas 700. Y nada, se firma pues online, se firma pues in situ en pues en donde podemos llegar, pues como le decía, mediante actividades y demás. Lo que se pretende pues es muy sencillo y a la vez muy muy relevante porque responde a una demanda histórica que tenemos de pues desde hace mucho tiempo, hace ya dos décadas esto se uh-huh. se solicitaba. Por tanto por distancia, pues si consideramos excesiva y mala comunicación, pues consideramos que es una demanda que, digamos, que le va tocando a Ortigueira tener este tipo de servicios, de recursos.
Vivís en la zona de Ortegal, en diferentes municipios como el tuyo, Ortigueira, pero también esto afecta a los vecinos de Cerrido, de Cariño o de Mañón, incluso de Cedeira, donde hay una distancia, bueno, pues importante, ¿no?, para acudir a este hospital de referencia que tenéis, que pertenece al área sanitaria de Ferrol, como es el arquitecto Marcide. Perdón. ¿Qué sucede en vuestros ayuntamientos? ¿Qué situaciones se pueden dar en una emergencia vital o se han dado? Es decir, ¿cómo es la situación, pues no lo sé, de una persona que tiene un amago de infarto, de una mujer que se pone de parto? Se me vienen a la cabeza ese tipo de situaciones, ¿no?
Claro, es que literalmente salva vidas. Es un medio, como todos sabemos, para los casos más graves, como pueden ser de situación extrema, como los que has dicho, pues también para el tema de un parto y una situación extrema como pues infarto, ictus y demás, los tiempos son fundamentales. Entonces, tanto para tratarlos en el momento como para también paliar, limitarlos, pues las posibles secuelas, pues es básico la atención lo más rápido posible. Hay unos estándares a nivel de pues legislatura española y de recomendaciones a nivel de Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, en el que claramente se están doblando y algunos puntos, pues como puede ser algún punto, pues en este caso Estaca de Bares, se me está ocurriendo, que es del municipio de Mañón, se pueden hasta triplicar esos tiempos. Entonces, se recomiendan los 20 minutos, en Ortigueira se pueden dar 40 y algún sitio pues de la periferia, de una aldea pues con todavía más inaccesible, pues se pueden dar pues cerca de una hora. Ya. Entonces esto es muchísimo, entonces esto hay que reducirlo pues urgentemente y no solo mediante de hecho la ambulancia medicalizada, que es en lo que estamos ahora mismo, sino también hay el tema del helicóptero que esté las 24 horas disponibles, que es otra reivindicación que se está de forma paralela pues tratando con la administración o la Junta en este caso.
Es una demanda histórica, como estamos contando, hay esas carencias. ¿Qué diferencia hay entre la atención actual? Explícame un poco también qué sucede en este tipo de cuestiones, cómo se atiende a la población, con qué recursos, y la diferencia que supondría contar con esa ambulancia medicalizada fija en esta comarca o con ese helicóptero que me acabas de contar.
Claro, hay un servicio pues de atención, de soporte básico, que claramente pues es limitado porque es para mucha gente de todo el ayuntamiento y a la vez no es suficiente. Nosotros tenemos un PAC en Ortigueira, uh-huh. de detección continuada, donde es verdad que ya se consiguieron los rayos X, que son el servicio de radiología,
sí.
que también se decía que no iba a poder ser y al final es una realidad. Y contamos con cuantos servicios, pues desde pediatra, dentista, fisioterapeuta, está también el tema del ADO, que es la hospitalización a domicilio, que se acaba de aprobar, pero sería óptimo contar con una ambulancia medicalizada, por lo que le comentaba, porque los tiempos son fundamentales. Nosotros tenemos, pues a nivel básico, unas ambulancias que funcionan bien, pero en los casos graves, en los casos de extrema urgencia, como los que hemos planteado justo ahora, pues ictus, infartos, pues uh-huh. Un parto, ahí hay una serie de medicamentos que ni el PAC dispone. que se tienen en una ambulancia medicalizada, precisamente. Hay unos respiradores y hay unos medicamentos que solo se pueden administrar en la forma de asistencia por ambulancia medicalizada. Y no lo va a tener ni el centro médico, ni el PAC, en este caso.
Ya. David, para finalizar, una reclamación que también ha llegado al Parlamento de Galicia, de la mano del Partido Socialista. ¿Sentís que por fin se os está escuchando, que hay unanimidad entre los partidos políticos en este tema? ¿Qué le pediríais directamente a la Xunta de Galicia, a la Consellería, de Sanidad, al presidente Rueda?
Sí, aquí, básicamente, que se atienda o se repare históricamente una zona donde, pues por distancia, lo que comentábamos, porque estamos a un tiempo pues de unos 40 minutos de un hospital de referencia, como es el de Ferrol, de la área sanitaria de Ferrol, pues se atienda a una demanda que es histórica. Y aquí leí, de hecho, esta misma mañana, el tema de pues este partido político que lo planteó. No sí. Es un tema de color político, en este caso. De hecho, en Ortigueira, pues el alcalde, Valentín Calvín, la concejala de Sanidad, Ana Cartelle, y la ciudadanía, y yo creo que los demás grupos políticos van a ser partícipes de esta iniciativa. Vamos a hacer todos a la una para reivindicar lo que consideramos que nos corresponde históricamente y lo que es vida, porque una ambulancia medicalizada salva vidas y es, por tanto, vida.
De acuerdo. Pues David Rodríguez, muchísimas gracias por hablarnos de esta recogida de firmas para que la zona de Ortegal cuente con este recurso sanitario fundamental, esta ambulancia medicalizada. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Ten madera para vender? Mesía Maderas en Valdoviño, especialistas en tala forestal. Buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Amplo radio de acción. Desplazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e máximo respecto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo 689-97-2607. Mesía Maderas. Valoramos o que é seu. Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida do Mar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O Teatro Galego vai a recoñecer a unha das súas grandes figuras. A Asociación de Actores e Actrices de Galicia concede este ano o Premio de Honra Marisa Soto dos Premios María Casares á actriz ferrolá Luma Gómez en recoñecemento a toda unha vida adicada ás artes escénicas e ao compromiso co sector. A gala, que cumple 30 anos, terá lugar mañá no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Un galardón que distingue traxectorias exemplares e que chega a ademais, cunha actriz que segue en plena actividade, en riba e fora dos escenarios. Luma Gómez, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Nora boa.
Moitas grazas.
Que significa para ti recibir este premio de honra?
Bueno, significa moito na medida que un premio que te dan os teus compañeiros. Bueno, eso sempre resulta gratificante, un recoñecemento destas características.
Chega nun momento no que segues, ademais, Luma, en activo. Faino isto máis especial?
Bueno, eu creo que sí, porque ás veces estes premios veñen cando xa es algo maior, estás como a punto de xubilarte, pero bueno, non é o meu caso. Eu ainda estou para estrear para o mes que ven outra cousa. Así que estou totalmente en activo agora mesmo.
Bueno, se botas un pouquiño atrás, porque os premios estos de honra sempre, bueno, pois falan un pouco da traxectoria, non? E mirase tamén con perspectiva. Como lembras os teus comezos no teatro aquí en Ferrol? En que momento sentiches tamén que o teatro ia a ser a túa profesión, a túa vida?
A ver, eu empecé aí no Teatro Estudio, que é unha compañía na que traballou moitísima xente de Ferrol, de xeración, sobre todo anteriores a min. Eu son prácticamente das últimas que traballei en Teatro Estudio. E aí foi cando empecé a pensar seriamente en dedicarme ao teatro, ¿no? Logo fun a Madrid, estive uns anos en Madrid, participei do movimento do teatro independiente, e logo volvín a Galicia, pois máis ou menos cando o comezo da autonomía, ¿no? A partir de aí xa quedei sempre aquí, participei na creación do teatro profesional,
sí,
do centro dramático, en fin, de todas as cousas que se foron creando ao longo dos anos, non, aquí en Galicia.
Do Teatro do Noroeste, formaches parte tamén desta Asociación de Actores e Actrices de Galicia, e destacaste tamén moito polo teu compromiso, non, co sector, polos dereitos laborais, co feminismo. Como viviches un pouco esa parte máis reivindicativa da profesión? Que conseguiches tamén naquelas décadas? E como ves agora o sector do audiovisual, do teatro, aquí na nosa comunidade?
Bueno, vexo mellor, pero de todos os xeitos falta moito camiño por andar. Con respecto ao tema da asociación, pois nun momento dado decatámonos que asociándonos podíamos conseguir máis cousas para o teatro, para a propia estrutura teatral e tamén para os actores, os directores. A asociación ao comezo era de todos, de actores e directores. Asociados, o certo é que conseguimos organizarnos mellor para levar a cabo todas as nosas demandas, non, e reivindicacións. Eu sempre fui moi partidaria de asociarse, de reivindicar en conxunto, e non cada un o seu, porque é sempre máis forte unha asociación que un individuo, non? Entón, penso que sí, que é importante ter en conta este tipo de cousas para poder avanzar, para poder ir conseguindo novos horizontes, non?
Que falta por andar?
Bueno, falta por andar, ¿eh? Parece que xa somos maiores, pero realmente falta moita estabilidade para os actores, directores, para todos os que interveñen no feito teatral e tamén no audiovisual, que está un pouco de capa caída, esa é a verdade. Eu creo que basicamente o que falta é impulso de todo tipo, económico, pero tamén de políticas teatrais e audiovisuais, ¿no?
Luma, para rematar, en que estás metida agora mesmo? E cal foi o traballo, o papel que recordas así con máis agarimo?
Bueno, recordaría moitísimo, ¿sí? Porque a verdade é que tive en sorte, moitas personaxes moi diferentes, de comedia, de drama, de todo. Bueno, por dicir un, diría este que estou facendo agora mesmo polos teatros de Galicia, que é actriz da Ginclaniana no espectáculo Guerra.
Pois quedámonos con iso, con moitos máis anos, e que nos des esa compañía nos escenarios e co teu traballo impecable. Luma Gómez, graciñas, noraboa, e a disfrutar moito nesa gala María Casares de mañá. Saúdos.
Gracias.
En Portela Ópticos cuidamos tu visión con tecnología de última generación y un equipo experto en optometría avanzada, revisión visual completa, asesoramiento personalizado y las mejores soluciones para que veas la vida con claridad. Hasta el 30 de junio con progresivas premium, segunda pareja sin coste adicional. Portela Ópticos, calle Vigo 28, Narón, o reserva tu cita en portelaopticos.com.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar do tren. Facémolo agora dende o punto de vista civil, da importancia que ten a implicación tamén da cidadanía nas diferentes actividades que está a desenrolar, siga a desenrolar ese foro cidadán polo ferrocarril. Este mesmo sábado haberá un viaxe reivindicativo e tamén se vai a celebrar un ciclo de conferencias baixo lema O ferrocarril que está por vir e non chega. Co obxectivo de analizar a situación actual, sobre todo o futuro necesario desas conexións ferroviarias en Ferrolterra. Un debate que volve a poñer sobre a mesa esa reivindicación histórica, ese dereito a un tren digno. Para falar de todo isto, hoxe nos acompañan integrantes deste foro Esperanza Piñeiro e Xavier Don Gil. Benvidos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, nova viaxe reivindicativa este sábado entre Ferrol e Betanzos. Como se vai a levar a cabo e, sobre todo, por que é importante participar? Como pode participar a cidadanía? Contadme.
Bueno,
Xavier.
Boa tarde, como decíamos, ¿no? Nos xa habíamos falado antes, ¿no? Temos dúas fases agora, ¿no? Agora se está nunha fase de retomar os ciclos de conferencias, manter a tensión social a efectos de lograr os objetivos que temos fixados, que podemos falar máis adiante, ¿no? Para recordar, nos temos un horario, buscamos un horario, ¿no? Porque Betanzos é un sitio emblemático por dúas razóns: unha polo bypass e outro porque é a parte da liña que donde máis fai falta que se tomen decisións, ¿no?
Sí, porque aí é donde se retrasan moito máis os tempos, non?
Sí, se retrasa no bypass, que é unha antigualla e reiteradamente incumplida, e logo pequenas actuacións no tramo Betanzos-Ferrol facilitarían unha reducción notable dos tempos de viaxe de Ferrol-Coruña, non? Sin que isto non signifique que se teña que actuar no conxunto da liña, non? Pero os máis importantes son aí, non?
Volvo un pouquiño á pregunta: como pode participar a cidadanía? Como se vai a levar a cabo esta viaxe do sábado? Creo que a partir das 9:30, parte de Ferrol, non?
Sí, vamos a ver. No, as 9:10. As 9:10, sí, porque Renfe parece que puntual, Renfe, non? Pode non haber tren, pero cando hai tren salen puntuais, non? Bueno, o tren salirá de Ferrol ás 9:10 da mañá e regresará ás 13:15, me parece, desde Betanzos, non? Esa é a fase. Bueno, hai dúas maneiras de ir. Unha é anotarse, non? Para solicitar os bonos de viaxe, que teño unha rebaixa notable no precio dos billetes, ¿no? Porque hai que pagar o viaxe.
Xa.
Anotándose hasta o día anterior, ¿no? É posible reducir un e pico euros cada viaxe, o sea, 3 euros máis ou menos, ¿no? O sea, que costaría 5 euros, ¿no? O viaxe. Temos previsto que haxa unha actuación musical de despedida, ¿no? Na plaza. É verdad que é moi cedo, pero é o que hai, non? Porque non hai alternativas a outras viaxes, non? E é un pouco o que temos previsto, non?
Bueno, accións necesarias para seguir demostrando esa carencia que temos, esa necesidade de mellorar estas comunicacións coa cidade da Coruña, porque é un pouco a pescadilla que se morde a cola, non? Dísenos moitas veces que non hai usuarios suficientes, pero que tampouco hai frecuencias suficientes para poder atender a eses usuarios, e os tempos, se balanceamos un pouquiño, moitas veces non merece a pena, non? Porque estamos a falar dunha viaxe de Ferrol a Coruña dunha hora e 20, máis ou menos, cando nun vehículo, bueno, hai máis gasto, pero hai menos tempo.
Bastante bien.
Es decir, ¿cómo podría beneficiar esta mellora? ¿Qué melloras pedimos, por recordar un poquillo así concretamente, y cómo podría beneficiar esto a toda ciudadanía? Estudiantes, nosotros, trabajadores.
Nosotros acabamos de, estamos recibiendo, bueno, pusimos en circulación unas enquisas en empresas, universidades, institutos, para que valorasen as frecuencias e a utilidade do tren nos servicios que demandan, ¿no? Temos prácticamente todas recibidas, as últimas chegaron ontonte, ¿no? Bueno, eso vamos a integrar, ¿no? E estamos rematando unha proposta onde xa temos unha proposta de horarios e de frecuencias, ¿no? Que incrementan notablemente as posibilidades de viaxe, ¿no? E interactuar co resto de medios que hai, ¿no? De transporte. E por outra banda, tamén estamos analizando as inversións que se fan en España e en Galicia durante 10 anos, ¿no?
Estamos a falar dun transporte do século XIX, que é unha línea que non se variou apenas dende ese siglo, estamos no 21. Cando falamos do tren Esperanza, en que punto estamos agora mesmo e como están a ser tamén as, os contactos co Ministerio de Transportes, coas persoas implicadas en que isto mellore?
Estamos pendentes de varias reunións. Unha delas é con Renfe, que quedamos en levarlle os resultados de Sanquisa, a que acaba de aludir Xavier, que pretendemos que a curto plazo e xa poñan máis trens, recuperemos os trens que tiñamos, pois xa hai poucos anos e que vamos para atrás, nos van quitando, entón que recuperemos frecuencias con horarios axeitados ás demandas da cidadanía, dos estudiantes, dos traballadores, da xente que vai facer xestios a Coruña, tanto para a ida como para a volta. Entón estamos pendentes desa reunión na que vamos a entregar todos estes resultados, estas demandas moi concretas con estudios serios. E por outro lado, estamos pendentes tamén de unha reunión co secretario de Estado de Transportes, que está prometida, que parece ser porque por cuestión de axenda pois aínda non nos deron exactamente a data, e que ademais tamén aínda non sabemos seguro se pode ser aquí en Ferrol, que é a nosa demanda, que veñan aquí, ou que hai que ir a Madrid a falar ali, pero para falar en concreto das demandas deste ferrocarril.
Imos a falar tamén deste ciclo de conferencias. É importante que a xente participe, é importante que a xente tome, se que non o ten aínda esa conciencia necesaria de todas estas melloras, de facer esta presión, ¿no?, para que nos escoite. Un ciclo de conferencias que vai a durar 3 semanas, bueno, todos os mércores das vindeiras semanas. En que vai a consistir, cales son os poñentes e que punto de vista un poquinho van ofrecer?
Bueno, pois efectivamente son 3 conferencias de persoas que coñecen ben o tema. Entón, o próximo mércores día 15 xa, na semana que ven, empezamos. Vai falar na primeira conferencia Carlos Fernández Coto, arquitecto presidente da Pátriga, a Asociación de Defensa do Patrimonio de Galicia, e que, en concreto, o seu título é Camiños de Vida sobre o tren de proximidade. Eso é. Bueno, un defensor de todo o ferrocarril e do patrimonio. Por outro lado, o mércores seguinte, o día 22, falará Xaquín Morillo, un xeógrafo que vai analizar a nova lei de mobilidade e a súa implantación en Ferrolterra. E a terceira conferencia, que será o 29 de abril, pechamos con un enxeñeiro, Xosé Carlos Fernández, experto no ferrocarril desde sempre, desde toda a vida, que escribe moitísimos artigos, e que vai a falar co título de O que se está perdendo Ferrol.
Moito, oportunidades, economía, mobilidade diaria e demais. Bueno, conferencias que vai a ter lugar no Ateneo Ferrolán, de balde, e tamén recordamos esta viaxe reivindicativa este vindeiro sábado a partir das 9:10 con salida da estación de Ferrol. Esperanza Piñeiro e Xavier Donjil, deste Foro Cidadán polo Ferrocarril, graciñas por acompañarnos.
Quedaba un detallinho, é solamente poñer que non solamente falamos da parte Ferrol-Coruña, tamén falamos de Ferrol, Ortigueira, era, ¿no?
De acordo, moitísimas grazas, dous. Más información local y comarcal a partir de las 2:20. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde. Hasta mañana.